Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Bienvenidos a Padres al Día, este día viernes ya 20 de abril, ¿cómo se pasa el mes? Increíble, en vivo y en directo. Los saluda acá Paola de la Torre en esta ocasión junto a Juan Ignacio Olave una vez más. ¿Cómo estás tú, Juan Ignacio?
Muy buenos días, Paola, muy buenos días a todos nuestros auditores de Padres al Día. Muy bien.
Gracias
día
por acompañarnos.
Día viernes, previo al fin de semana, la verdad que bien contento con todo lo que vamos a conversar hoy día. Así que sí, muy bienvenidos.
Vamos a analizar temas muy relevantes como es, por ejemplo, la corresponsabilidad parental. Recuerden siempre escucharnos miércoles y viernes de 11 a 12 horas acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @padresaldia_ y el fanpage, @programa Padres al Día, donde nos pueden incluso ver ahora en directo ahí todo lo que está pasando acá en estudio y participar de diferentes concursos. Nuestro nuevo sitio web, Juan Ignacio, es www.padresaldia.com. Para que lo visiten, tenemos excelente información para ustedes, papás y mamás.
Y si además nos quieren mandar correos electrónicos, lo pueden hacer a programaspadresaldia@gmail.com. Además, desde el computador o tablet o celular, nos pueden ver online en www.diario.udechile.cl.
Así es. Oye, bueno, estábamos diciendo un tema súper relevante el que viene ahora. Cuéntame un poco, darle un poco contexto, Juan Ignacio, a lo que vamos a conversar.
Efectivamente, nosotros aquí en el programa permanentemente estamos dando consejos, estamos hablando sobre las alternativas que tienen los padres en el cuidado de los hijos, en la crianza. La semana pasada conversamos de los límites, hemos conversado de muchas alternativas, pero también tenemos que tocar temas cuando las cosas quizás no se dan todos los días que uno esperaba. Uh-huh. Y nos enfrentamos a situaciones que los padres tienen que poder ir resolviendo, poniéndose de acuerdo. Muchas veces las relaciones se terminan, pero tenemos hijos en común, tenemos que ser capaces.
Y eso no termina nunca.
Y uno nunca termina de ser padre, claro, y tiene que llegar y tiene que lograr ponerse de acuerdo de la mejor forma posible por el bien interior y el bien superior del niño. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante que a nosotros nos ha consultado harto sobre, es la corresponsabilidad parental. Y para eso tenemos de invitada a Carola Sanderson. Ella es abogada, experta en temas de familia, que nos va a contar cómo funciona la ley, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las alternativas que existen, por qué ponernos de acuerdo, por qué es importante ponernos de acuerdo, cuál es la importancia, claro, que tiene para los niños.
Si se tiene que hacer esto siempre legalmente o un acuerdo de palabra,
¿qué hay que hacer? Le damos la bienvenida, Carola, a Padres al Día. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, viernes.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Caro, ¿qué es lo que es la corresponsabilidad parental? ¿Qué es lo que es esta ley que hace mucho tiempo se discutió en el Parlamento, que fue impulsada por algunas asociaciones de padres, que ha ido, que no necesariamente toda la gente la conoce, que tiene algunas confusiones, que es la tuición compartida, que es corresponsabilidad parental, que es participar de manera igualitaria, activa e igualitaria en todas las actividades de los niños, en el cuidado, también en la en los recursos, entendiendo que siempre acá el derecho de los niños es el que se tiene que ver beneficiado y el interés superior del niño que tiene que resguardarse.
100%. Claro. Exacto, mira, ha sido definido como el reparto equitativo de derechos y deberes que tienen los padres y que deben ejercer frente a los hijos. Esto fue introducido mediante una ley que fue promulgada recién el año 2013 porque en definitiva siempre estaba la idea de la familia tradicional, en que el padre era proveedor y la madre era quien cuidaba a los hijos y se dedicaba también a las labores del hogar. A medida que fue avanzando la sociedad y la idea de familia, que ya sabemos que no es como era antes, en que habían padres e hijos, sino que ahora hay muchos tipos de familia, y además para adecuarlo a la legislación internacional de la cual Chile tiene vigentes tratados que han sido ratificados por nuestro país, había una especie de inconstitucionalidad ante la igualdad de los padres en sus derechos y deberes, y también infringía estos propios acuerdos ratificados por Chile. Por lo tanto, ahora se pone el foco en el interés superior de los niños, dejando en segundo plano los problemas de los padres una vez ya separados. Antes el cuidado personal, que era llamado tuición para que la gente entienda, una vez separados los padres se radicaba en la madre, la ley le daba esa atribución. Hoy el foco está en que los padres lleguen a acuerdos, que sea una distribución equitativa de roles en igualdad de condiciones, no supeditando el padre a la madre. Por lo tanto, el foco está puesto en que los padres pueden acordar, mediante una escritura pública, que el cuidado personal del hijo sea compartido.
¿Y qué significa que el cuidado sea compartido? Para que la gente, para que los padres que quizás están pasando por esta situación nos puedan entender. Es de los 7 días, 3 los tiene tú, 4 los tengo yo. Yo los tengo 2 días o no entera, o compartimos, por ejemplo, el tema de los estudios, compartimos la participación en el colegio. ¿Qué es lo que se entiende concretamente por cuidado personal compartido?
Mira, el cuidado personal compartido requiere que las obligaciones y los derechos que tienen los padres respecto de los hijos y los deberes, toma decisiones, el credo que van a profesar, el colegio al cual van a asistir, las decisiones médicas respecto a los hijos sea tomada de forma compartida. Por lo tanto, propende una participación más activa para que los padres así también tengan más contacto en la relación con sus hijos.
¿Es una participación más activa de quien no tenga el cuidado personal, por ejemplo? Porque los niños viven en alguna casa. Viven con alguien. ¿Es el otro padre el que tiene la obligación de tener que participar más?
Exacto. Lo que pasa es que tenemos que distinguir. La corresponsabilidad rige aunque el otro padre tenga el cuidado personal. Ajá. ¿Okay? Lo que sucede es que si las partes pactan por un acuerdo, ya sea ante el registro civil o mediante escritura pública, esto se va a subinscribir al margen de la inscripción de nacimiento del niño, de que ambos padres tienen el cuidado personal del hijo. Y además, la ley obliga a que cuando tú pactas este cuidado personal compartido, establezcas necesariamente un régimen de visitas antes llamado, que ahora se llama relación directa y regular, porque lo deja más libre y más amplio para el padre que no vive con el niño. Eso, en ese foco está, se enfocó la ley y el legislador para que los niños también tengan un contacto permanente con el padre. Siempre es importante señalar que en la práctica a veces eso no sucede. Y siempre es sabido que los padres que mientras más contacto tienen con sus hijos, más responsables son respecto de sus deberes, como la pensión de alimentos. Y el régimen de cumplir este régimen de visitas, que no dejen al niño esperando la visita y el padre no llegue a buscarlos, por ejemplo.
Acá siempre se habló de los derechos del padre con respecto al hijo. Hoy día lo que estamos hablando son los derechos del hijo, con respecto, o sea, son los derechos del niño. El niño tiene derecho a tener una relación directa y regular con sus padres, el niño tiene derecho a tener una vida adecuada a la condición de vida que tenía anterior.
Por eso se habla que es un derecho deber, es un derecho también del niño a tener una relación con su progenitor, y que no sea obstaculizado por la madre. Eso es muy importante, que ahora el juez toma en cuenta esa situación. Entonces el padre, si esta madre obstaculiza, puede recurrir a los tribunales de familia para que esta situación se restablezca al imperio del derecho de cierta forma, y la madre sí pase al hijo para que tenga contacto con su papá y también con la familia de origen del padre, que es importante.
¿Esto,
los abuelos paternos,
fue regularizado legalmente o por un acuerdo entre partes informal?
Lo que pasa es que uno no puede pedirle al juez que regule un cuidado personal compartido. Esa atribución no se la da la ley. Se piensa, por eso también se prioriza, que las partes tengan un diálogo más continuo después de la separación.
Ya.
Y tengan una participación activa, que es lo ideal, que los padres separen sus propios conflictos de pareja, ya separado, ya no pareja, digamos, pero priorizando siempre el interés superior del niño. Y en base a eso va a fallar el juez. ¿Qué le hace bien al hijo? En base a eso.
Estar en contacto con ambos, me imagino, y ver una preocupación de ambos.
Exacto,
padres.
Exacto, porque aparte ahora muchos hijos viven con sus padres. Mm. Ya no es como antes, que solía suceder que el padre se iba de la casa y la madre se quedaba con los niños. Ahora muchos padres se quedan con el hijo y son igual de responsables, y cambió ya la imagen también en la mente de las personas de que el padre también puede ser muy responsable, incluso a veces más que la madre, según mi experiencia. Mm.
Hay una visión también un poquitito machista de esta visión de la mujer que cría y el hombre solamente que provee, por lo tanto no puede hacerse cargo de los niños. ¿Qué pasa, Caro, cuando no nos ponemos de acuerdo? Cuando los padres, las diferencias que tuvieron en la separación, no logra poner, sentarlos en la misma mesa, que lamentablemente sucede también, no se logra poner de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que aquel padre o madre que ve que los derechos de sus niños se están viendo
afectados,
está agredidos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Hay que conversar? ¿Hay instancias? ¿Hay espacio? ¿Hay procesos de mediación? ¿Hay que ir directamente al juicio? ¿Hay que contratar al tiro un abogado? ¿Qué es lo que se debería hacer?
Vamos a separar tres puntos. Okay. Primero, si la persona quisiera demandar el cuidado personal del hijo porque encuentra que el hijo no está siendo bien cuidado por su madre, debe ir a una mediación previa y obligatoria, dice la ley, que puede ser en el sector público o en el sector privado. ¿Qué pasa si las partes no van a esta mediación o no llegan a un acuerdo? El mediador, en este caso, le da al padre que pidió la mediación un certificado de mediación frustrada, y ese lo acompaña a la demanda de cuidado personal. Lo mismo sucede con la relación directa y regular, antes llamada régimen de visitas. Mm. Pero si el niño está siendo vulnerado en sus derechos, lo que hay que iniciar, sin mediación previa, que es importante señalar, debe ir al Tribunal de Familia directamente, sobre todo en Santiago, el Centro de Medidas Cautelares, porque son juicios en que el juez tiene la obligación de citar a una audiencia inmediata por una posible vulneración de los derechos de los niños.
¿Qué entendemos por esa vulneración? ¿Está haciendo violencia intrafamiliar? ¿No está yendo al colegio?
Lo está descuidando, ya. Lo está mandando mal presentado, no se preocupa de su educación, por lo tanto el niño bajó sus notas. Mm. O incluso cuando se genera el síndrome de alienación parental. Que
¿cuál
eso
es ese síndrome?
Eso es cuando un padre obstaculiza el contacto del hijo con el otro. Uh-huh. Y además, por ejemplo, le habla mal. Entonces lo pone en contra y obliga al hijo a tomar bando, que suele suceder mucho con las separaciones recientes.
Y eso es muy malo en general también para el tema psicológico, saliéndonos un poco el tema legal del niño, ¿verdad?
Porque el bienestar psicológico del niño, porque el niño
lo estresa, lo inseguriza.
Lo estresa, quiere a ambos porque son sus padres, y se siente también traicionando a la madre si tiene un contacto como solía tener con el padre de afecto. Entonces a él le genera una contradicción, que no tiene las herramientas suficientes psicológicamente atendida a la edad para sobrellevar. Y muchas veces no lo verbaliza y se generan secuelas en la adultez. Y que eso es muy importante. Por lo tanto, acá lo importante de este tema es que el juez recurre a pericias de expertos psicológicos para determinar si efectivamente hay un síndrome de alienación parental, y también si los padres, pericias a los propios padres para ver si tienen las habilidades parentales respecto para tener el cuidado de ese hijo. Incluso a veces es el padre el que ejerce o trata este síndrome de alienación parental contra la madre, y el padre puede suspendérsele las visitas, su relación directa regular, o disminuirlas también. El juez va a tener esas herramientas, pero con peritos imparciales que determinen en definitiva el resultado del juicio.
Y esos peritos son públicos. ¿La gente no tiene que pagar por esos peritos, por ejemplo?
Si tú vas con un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, por ejemplo, se determinan ciertos organismos públicos que tienen peritos, por supuesto inscritos en las cortes de apelaciones, para eso son peritos. Y si no, vas con un abogado particular, y generalmente también se recurre a algún psicólogo que es perito particular y se pide las pericias correspondientes.
Un informe psicológico del niño, de la madre.
Y además los peritos declaran en el juicio. Entonces, aparte de acompañar su informe días antes de la audiencia, ese día se le puede interrogar acerca de las conclusiones de su informe, no solamente por los abogados de las partes, sino también por el juez.
¿Pasa mucho en estos casos también que tenga que ser el niño el que declare, que igual es algo como súper potente, fuerte, poner un niño en esa situación, pero es necesario en algunos casos?
En algunos casos es necesario porque también está contemplada nuestra legislación, así también como la Convención sobre Derechos del Niño, de que el niño debe ser oído. Y es muy importante porque el juez, en todo caso, con los psicólogos que asisten en los tribunales, llamados consejeros técnicos muchas veces, los interrogan o les preguntan de forma súper cordial, no tan estructurada y en una audiencia reservada. Eso quiere decir que no está el niño declarando frente a los padres y los abogados porque se puede intimidar.
Sino claro, que acá, es una situación exacto, un poco estresante, como
muy
chocante.
Estresante. Entonces tratan de que el niño se relaje y en definitiva cuente la verdad. Y muchas veces los jueces tienen en consideración primordial lo que digan los niños porque ellos no generalmente no mienten y van a decir con quién se sienten mejor, quién los trata mejor.
Tú nos hablabas de paso, estábamos en la posibilidad, primero, cuando uno estaba reclamando el derecho o los cuidados personales, de ir a una mediación y que esta mediación pudiese terminar frustrada. ¿Qué es lo que busca la mediación? ¿Dónde uno se acerca para tener una mediación? ¿Dónde uno va a consultar? Si yo tengo una dificultad, si un padre que nos está escuchando, una madre, quiere llegar a acuerdo, pero lamentablemente no se pueden poner de acuerdo en lo personal, ¿a dónde golpeo para que me den esa mediación? ¿Dónde tengo que asistir?
Primero, quizás acercarse a la municipalidad para que digan qué centro de mediación público es el que está derivado dentro de la comuna, que va a ser gratuito ese trámite. Si no, van a un mediador privado. Los mediadores están inscritos en un registro que lleva el Ministerio de Justicia, por lo tanto son personas idóneas para tratar de llegar a acuerdo. Esta instancia de mediación previa es el último paso que consideró la nueva legislación modificada en noviembre del año 2004 para no atochar el sistema judicial, los tribunales de justicia, atendida a la cantidad de demandas que han ingresado. Por lo tanto, esta es la última instancia en que si los padres ya conversando sin un tercero imparcial puedan llegar a acuerdo. Incluso ahí, si llegan a un acuerdo, el propio mediador manda esta acta de acuerdo al tribunal para que sea aprobado judicialmente y también va a ser una sentencia, por lo tanto va a obligar a ambas partes.
¿Y eso sigue no teniendo costo, por ejemplo, para las personas que quieren llegar a un acuerdo?
Siempre que las partes acuden a un mediador público, perfecto, ahí no va a tener costo. Ahí tendrían que averiguar por un mediador privado que hay el rango de entre 20 y 80 mil pesos un proceso de mediación completo. Pero también los públicos, generalmente, si tú quieres algo urgente, es mejor ir a un privado, porque te pueden dar de una semana para otra citar una mediación. Y tú das los antecedentes, el correo electrónico de la otra parte, el teléfono, para que lo puedan ubicar rápidamente y contactarlo para citarlo a esta mediación.
Y ahí el acuerdo que se logre con la mediación tiene carácter judicial, es como si lo dictara un juez.
Exacto, porque cuando lo aprueba, esa aprobación es una sentencia. Por lo tanto, si luego el padre incumple este acuerdo, ha llegado donde el mediador, podrá recurrir al Tribunal de Justicia para que se le obligue a cumplir ese acuerdo. Por eso es importante que vaya escriturado el acuerdo. Muchas veces sirven los acuerdos verbales hasta que algo no sucede entre los padres, claro, y definitiva ese acuerdo se echa por tierra. Por eso es importante escriturarlo.
El no cumplir, por ejemplo, con el tema económico, ¿eso quita de cierta forma el beneficio de poder ver al hijo? En fin, ¿tienen que ver o no tiene que ver? ¿Alguien puede estar meses sin pagar pero seguir yendo fin de semana por medio, tener la custodia?
No pasa, sé, mucho eso, y las madres también confunden. Si el padre no me paga la pensión de alimentos, yo no le paso y dejo que vea al hijo. Por eso es importante hacerle entender a las personas que son materias totalmente distintas, a pesar de que sea el mismo hijo y sean los mismos padres. Y los jueces separan ambas materias, ambas situaciones. Pero hay que pensar una cosa, siempre el juez falla y los padres tienen que tener en cuenta el interés superior del hijo, el bienestar del hijo. Por lo tanto, también le pueden hacer un daño si es que el padre no ve al hijo o el hijo no ve al padre, genera un alejamiento en esta relación, si es que él no da dinero. Por eso, si los padres incumplen con el pago de pensión y hay una sentencia también que avale este, ya sea que aprobó un acuerdo de los padres escriturado o una sentencia de un tribunal de familia respecto de una pensión de alimentos, también pueden iniciar este cumplimiento para que la persona que está obligada a pagar alimentos lo haga.
Uh-huh. Ahora, lo que se determine en una audiencia, en fin, qué sé yo, el régimen de visita, el monto de la pensión, todas estas cosas no son definitivas, ¿no? Esto puede cambiar.
Claro.
¿Y qué es lo que influye para que esto cambie? Por ejemplo, en el tema visita o quién tiene la custodia o si es compartida, no sé.
Como ya lo he dicho, el juez tiene que tener en cuenta el interés superior del niño para que estas situaciones vayan cambiando. La ley pide... el legislador exige que haya un cambio sustancial de circunstancias. Por ejemplo, en el pago de una pensión, si un padre pagaba y de repente es despedido de su trabajo, ahí hay un cambio porque ya no tienen las mismas condiciones económicas o facultades económicas para seguir solventando ese pago.
O sea, si es ascendido, tiene más
también, pero recursos. Eso muchas veces lo tiene que ir indagando la madre, en definitiva, porque el padre generalmente no cuenta, fíjate claro. Que me subieron el sueldo, me nombraron, me ascendieron en el trabajo. Por lo tanto, ella tiene el deber de también llamar a mediación previa para pedir un aumento de alimentos o en el caso del padre también si pierde el trabajo o por ejemplo tiene un nuevo hijo con una nueva pareja, también hay un cambio de condiciones porque tiene otro hijo que también alimentar, por supuesto, y ahí podría él ir a pedir la rebaja de la pensión de alimentos. Uh-huh. Respecto de lo señalado con la relación directa y regular, el cambio tiene que ver mucho con que las madres tienen que fijarse, o los padres que tienen el cuidado del hijo, si ha habido algún cambio en esta relación de directa y regular que también afecta al niño. Siempre se piensa en que cómo está el niño, algo lo está afectando, qué está pasando. Quizás el papá tiene un cambio en su dinámica familiar nueva,
claro.
Quizás las condiciones de habitabilidad no son las mismas. Que eso también lo tiene en consideración el juez. Por ejemplo, si el niño va a pernoctar por la relación directa y regular y no tiene su propio espacio, uno tiene que hacerle saber al tribunal que hay un cambio de condiciones que amerita también un cambio de lo ya existente entre los padres.
Y ahí podría haber un cambio de quién se va a quedar cuidando al niño durante la semana y a dónde va a dormir y todo eso, ¿no?
Por supuesto.
Se puede trasladar de uno hacia otro, del padre a la madre al padre.
Por eso se dice que las sentencias en materia de familia no son fijas.
Claro, son dinámicas, ¿no?
Porque van cambiando las situaciones familiares. Por lo tanto, siempre pueden ser revisadas por los tribunales de familia.
Perfecto.
Y claro, ya, no llegamos a acuerdo en la mediación. Una mujer o un hombre tiene el certificado de mediación frustrada. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué tiene que hacer? Yo no llegué a acuerdo. ¿Qué hago después?
Después tiene que acudir a un abogado. Si califica...
Sí, siempre tiene que ir con un abogado.
Tiene que ir con un abogado.
Y si la persona no puede pagar, por ejemplo, tiene la Corporación de Asistencia Judicial. La
Corporación de Asistencia Judicial atiende gratuitamente y también hay clínicas jurídicas de ciertas universidades que también proporcionan ayuda legal.
Y de algunos municipios, ¿no?
Sí, también en algunos municipios. Por lo tanto, generalmente pasan por un filtro con un asistente social quien califica sus remuneraciones o sus ingresos y va a acudir al tribunal con un privilegio de pobreza, por lo tanto va a tener asistencia legal de un abogado de forma gratuita. En las medidas de protección debo señalar, y en los casos de violencia intrafamiliar, al comienzo cuando uno interpone la denuncia o hace el requerimiento por una medida de protección de vulneración por el derecho de los niños, no es necesario la concurrencia de un abogado porque el juez tiene la obligación de citar una audiencia rápidamente, atendida la gravedad de los hechos. Por lo tanto, luego generalmente deriva el mismo juez a la Corporación de Asistencia Judicial porque luego vienen audiencias y puede estar en desigualdad de condiciones si la otra parte va con un abogado particular.
Por lo tanto, termina la mediación, se frustra y voy con abogado a tribunales. ¿Cuánto demora un proceso? ¿Hay posibilidad de poder ponerse de acuerdo entre medio?
¿Qué pasa por mientras también,
claro,
con el niño?
¿Qué pasa por mientras con el niño? ¿Qué pasa con el contacto frecuente y regular? ¿Qué pasa con la pensión? ¿Cómo se va regulando? ¿Hay algunas cosas que se regulan de inmediato para poder resguardar algunos particularidades? ¿Cómo se hace?
Claro, mira, en la misma demanda uno puede pedir hacer ciertas solicitudes inmediatas. Por ejemplo, si uno demanda pensión de alimentos, los alimentos se deben desde que se notifica la demanda. y en la misma demanda uno puede pedirle al juez que fije alimentos provisorios, o sea, mientras no dicta la sentencia definitiva.
Yeah.
El juez está obligado, cuando uno pide alimentos provisorios iniciando la primera demanda de alimentos, a fijarlos. Y también el demandado notificado va a tener un plazo muy corto de 3 días para oponerse a esta regulación ya de alimentos provisorios. Los juicios son, según la, tribunales de, la ley de tribunales de familia, está establecida en 2 audiencias. La primera audiencia es una audiencia preparatoria donde uno ofrece la prueba. Uno señala a los testigos que van a declarar, uno ofrece documentos, uno ofrece las pericias a realizar. Y esa audiencia está fijada aproximadamente a los 30 días desde que uno ingresa la demanda a un tribunal de familia. Luego de esa audiencia preparatoria, se fija la audiencia de juicio. En esa misma audiencia se fija la fecha de la audiencia de juicio, donde toda esta prueba ya se va a ser mostrada al juez. Y el juez dicta sentencia también en esa audiencia. Eso no obsta que las partes, quizás también a través de sus abogados, puedan llegar a un acuerdo antes de que finalice el juicio. Si llegan a un acuerdo, esto se hace saber al tribunal y se le pone término. Y ese acuerdo, como lo mismo que señalé respecto del acta de mediación, si es que las partes llegan a acuerdo, también va a tener la fuerza de una sentencia.
¿Qué consejo les darías tú a los padres, Caro, en toda tu experiencia de todos estos años? ¿Cuáles son las recomendaciones que uno siempre da, quizás como profesional, pero también desde la experiencia y toda la historia que has tenido en tantos casos? Hay que ponerse de acuerdo, hay que pensar siempre en que lo más importante son los niños. Tratemos de no llegar a juicio porque son muy caros, no sé. ¿Qué es lo que piensas tú desde el punto de vista, o cuáles son los consejos que tú les podrías dar a los padres que hoy día nos están escuchando, con tu expertise como abogada de familia, para avanzar, o resguardando siempre el interior superior del niño?
Eso, hay que, tú lo has dicho.
Sí, lo primordial.
Sí, tú lo has dicho. Yo creo que hay que supeditar los problemas que pudieron tener como pareja o los que vienen también después en su relación como padres y como expareja, pensando en los niños. Mucha gente va a mediación sin la idea de judicializarlo, pero necesitan que un tercero los guíe. Eso es lo que yo considero más prudente, y también pensando en el bienestar del niño y también escuchando al hijo. Porque muchas veces no se les pregunta a los hijos y los padres suponen lo que piensan los niños. Y muchas veces ellos tienden a decir la verdad y afloran sentimientos que son necesarios que los padres sepan, porque actúan solamente bajo suposiciones, siempre teniendo en cuenta su edad y su madurez. Eso es importante. Muchas veces, en mi experiencia, incluso si antes de interponer la medida de protección o ver si los niños están siendo vulnerados, yo sugiero a los padres que lo lleven a un psicólogo infantil, porque muchas veces también los niños están frustrados y tampoco verbalizan. Entonces, un tercero profesional puede realmente llegar al fondo del asunto, y conforme a eso están las herramientas jurídicas para actuar.
Claro, el qué hacer, todo obviamente en favor de nuestros niños. Agradecemos y despedimos a Carolina Sanderson, abogada y experta en temas de familia, por haber traído esta importante temática acá a nuestro programa Padres al Día, que seguramente,
Caro,
a muchos les interesa y están escuchando.
Claro, ¿dónde te podemos encontrar?
Mi correo electrónico y mi teléfono celular, yo creo que es lo mejor para contactarme.
Ya, dalos.
Mi correo electrónico es sanderson@gmail.com y mi teléfono es el +569 9447 0792. Así que invito a las personas a que, si quieren igual consultarme, lo hagan a través de mi correo o a través del teléfono celular.
Ya saben, ya, sanderson@gmail.com. Muchas gracias, Carola, por acompañarnos hoy día en este tan interesante programa.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Carola. Oye, bueno, yo les quiero dar un dato, algo totalmente diferente a lo que estábamos hablando. ¿Eh?
Y empieza la música.
Sí, empieza la música, porque les quiero decir, ¿quieres un cabello más fuerte, más largo y saludable? En Padres al Día tenemos el mejor dato para ti. En Chile ya está disponible la línea de champús y acondicionadores Men and Tail, que con su exclusiva fórmula de proteínas microenriquecidas proporciona fuerza y salud a tu cabello, favoreciendo el crecimiento y evitando su caída. Conoce este y todos los productos en www.menentail.cl y en el fanpage Menentail Chile. Menentail, el secreto para un cabello fuerte y saludable.
Y yo, Pau, te tengo otro consejo.
Bajamos un poquito, así
bajamos
como
un poco, salimos, claro, pero seguimos en la misma casa, claro. Yo tengo un excelente dato para tu salud bucal. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Carter, odontóloga de la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de la de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia, 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita tu evaluación al 2-234-3508 o al 2-233-45742 o ingresando a www.elisacartes.cl.
Así de fácil, a cuidarse la dentadura porque es muy importante también. Volvemos ya con más Padres al Día, viene un bloque muy entretenido.
No se vayan.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 2-22-34-3508 o al 2-23-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo título de nuestra colección. Lo mejor del vellocino es el título de las nuevas y sabrosas crónicas que nos ofrece Argos Geria o el profesor Sergio Jara Díaz, conductor de uno de los más destacados espacios radiales de nuestra emisora. No se pierda esta presentación que llevaremos a cabo el próximo martes 24 de abril a las 19 horas en nuestra sala máster, Miguel Claro 509, Providencia. Comentarán esta nueva obra la periodista Juanita Rojas y el expresidente de la FECH, Andrés Fielbaum. No se lo pierda, los esperamos con un vino de honor.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Mírame otra vez, mírame a los ojos, no me dejes de querer.
Y ya estamos de vuelta, ve que pasó rápido la pausa aquí con Padres al Día. Y tenemos tema entretenido para hablar, porque... Ignacio, cuéntanos, ¿vuelve al Teatro Oriente quién?
Exactamente, vuelve al Teatro Oriente el show de Cantando Aprendo a Hablar, el cual se presentará el próximo 5 de mayo a las 17 horas. Cantando Aprendo a Hablar es un proyecto creado en 1989 por tres fonoaudiólogas chilenas con el objetivo de estimular el lenguaje de los niños a través de la música.
Claro, en estos 29 años, ya van a cumplir tres décadas, increíble, Pamela. Sus espectáculos en vivo se han presentado en diferentes escenarios a lo largo de todo Chile, incluso fuera de las fronteras también, con su primera presentación que fue en Perú el año así pasado. Es. ¿Verdad,
ya salieron.
Pamela? Sí, sí.
Ya hemos oye, pero si sí son famosos en todo el mundo a través de internet, pues, del canal de YouTube, canal de ¿verdad? YouTube. Ahí me dice el número que me acuerdo que son la cantidad de suscritos, son millones. Sus canciones han sido calificadas como material educativo, además acá en Chile por el Ministerio de Educación y por una investigación de la Universidad de Chile, y son conocidas por generaciones de niños y padres. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra entrevista a quien es Pamela Cotoraz. Así está bien.
Así es.
Cotoraz. Sí.
Cotoraz.
¿Qué se siente, antes que todo, qué se siente tener esta guagua ya de 30
este
años,
grande.
Este niño grande, adulto. De adulto ya, que te ha acompañado tanto tiempo?
Sí.
¿Cómo nació la idea? ¿Cuándo se pusieron de acuerdo?
Mira, esto
¿Qué es lo que encontraron que dijeron, mira, aquí nosotros tenemos una respuesta?
Bueno, esto parte como un proyecto, a ver, como una necesidad de un grupo de fonoaudiólogas frente a niños que necesitábamos que hablaran, que comprendieran, que emitieran los primeros sonidos. Estábamos trabajando con niños que tenían discapacidades severas, que tenían trastornos importantes del desarrollo, y Aida Polhammer y Miriam Pinto partieron creando estas canciones en que necesitaban que los niños repitieran una sílaba, por ejemplo, que fueran emisiones muy, muy sencillas.
De fondo tenemos justamente música.
Una,
ahí
que
de...
es La Pelota, claro. Que estamos buscando que los niños emitan la sílaba ta, que cuando los niños normales son pequeñitos, es una de las emisiones simples. Y de ahí, bueno, ahora estamos con las vocales, por ejemplo, que también es otra de las canciones muy, muy importantes, que seguramente se la van a encontrar en el show del Teatro Oriente. Bueno, esto parte como una necesidad de fonoaudiólogas. Y al poco andar, los papás de los niños que tenían dificultades nos dicen, oye, nosotros probamos con nuestros hijos que no tienen problemas y también funciona. Hagan un cassette, año 89, háganlo, porque de verdad está fantástico eso. Entonces, ahí contactamos a cantantes profesionales, músicos profesionales, y lo hicimos ya como un proyecto artístico para apoyar el desarrollo del lenguaje de todos los niños. Así partimos y llegamos ahora en que estamos con un canal de YouTube que tiene más
sí,
de...
Sí, ¿cuántos millones son?
La verdad es que no lo sé, pero sé que son más de 1,000 millones de visualizaciones, que eso es mucho, mucho, mucho.
Muchísimo.
Muchísimo, y tenemos más de 1,500,000 suscriptores. El año pasado nos dieron el botón de oro por tener este récord, que somos uno de los pocos en Chile que tenemos. Y la proyección es enorme, enorme. Estamos creciendo, nuestras redes sociales están creciendo impactantemente.
¿Hay colegas de ustedes que tomen este material y generen aprendizaje y trabajen con niños?
Sí, sí, sí. Bueno, la mayoría de los fonoaudiólogos lo están usando.
¿Y qué te sientes, cómo te sientes tú desde el punto de vista profesional? Como cuando uno entró a la universidad y dijo, yo quiero cambiar el mundo un poquitito desde la perspectiva que quiero.
De cierta forma lo ha hecho.
Cuando hoy día estás acá, sí, con este material, claro, con una presentación en el Teatro Oriente, en el año 2017 en Perú, más de 30 años, cuando un colega tuyo toma tu trabajo y saca niños adelante, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa
yo
a ustedes?
Esa es la parte, lo último que tú dices, sacar un niño adelante. Yo creo que eso es la emoción más grande que te puede dar, que puedes sentir, esto que estoy haciendo le sirve a otro. Yo creo que eso es lo que siempre nos ha motivado, lo que siempre nos ha llevado a estar haciendo lo que hacemos, ponerlo al servicio de los demás. Un orgullo enorme que lo estén usando todos esos millones de papás, todos esos millones de niños. Los testimonios que recibimos son, pero lo más emocionante, lo más lindo que nos puede pasar es cuando nos cuentan, oye, este niño que tenía, no sé, una dificultad con la R, bueno, usó la canción del Lorito Nicanor y ahora la puede decir, no te puedo creer. O sea, yo sé que es verdad, porque lo hicimos,
oy, pero
lo hicimos para que eso ocurriera.
Yo tengo dificultad con la R.
No hay que ponerle Nicanor.
Lorito Nicanor.
Oye, la relevancia, Pamela, de justamente fomentar el buen lenguaje en los niños en estos tiempos actuales, ¿no?
Sí, bueno. La comunicación oral es básica, es fundamental, es tu carta de presentación.
¿Se ha perdido un poco con la digitalización, con estar todo el día solamente mirando la pantalla,
sí,
la poca interacción con el de al lado? uno comunica de todas formas, pero la comunicación verbal
oral, ese
se ha perdido. ¿Ustedes como profesionales lo pueden ver?
Aparentemente hay evidencia de que estamos relacionándonos menos.
Menos, sí. Hablamos el miércoles justamente de eso, del tema de los niños que salen al recreo o ya están en su casa en tiempo libre y en vez de jugar con los amiguitos prefieren jugar con su amigo el celular.
Exacto.
Claro. Entonces eso provoca también, no se practica el conversar, la sociabilización, el jugar, el ser niño un poco.
Sí, son temas que está en manos de los adultos. Yo creo que la mayoría de los adultos tenemos la responsabilidad de... Es fantástica esta herramienta, pero de dosificar. Yo creo que en niños pequeños, una dosis de, no sé, 10, 15 minutos al día es una buena dosis. Pongan el canal de YouTube Cantando Aprendo a Hablar Oficial, porque además, bueno, una de las gracias de lo nuestro es que los chicos se divierten y aprenden. Entonces, como que pasa sin culpa que los niños puedan estar viendo esto.
¿Cuál es la importancia de fomentar el lenguaje de los niños? ¿O desde qué edad uno empieza a fomentar el lenguaje de los niños?
Desde recién nacidos, porque el lenguaje se desarrolla, la primera etapa es el lenguaje comprensivo. Los niños les hablas en el idioma nativo y van a aprender que, por ejemplo, esta se llama Cabeza, como la canción que estamos escuchando, El Abracadabra. Es una canción que creó Aida Polhammer para que los papás, interactuando con los niños, le estuviesen cantando y nombrando las partes del cuerpo. Esa es una de las formas que los adultos, que los niños aprenden de los adultos. El adulto le nombra, le dice, mira, esta es una manzana, la manzana, qué linda la manzana, qué rico, voy a partir la manzana. Muchas veces manzana, bueno, asocio que ese objeto se llama manzana. Un papá gringo le va a decir, dices an apple, va a saber el niño que ese es an apple. Entonces, el lenguaje se comienza a desarrollar desde muy, muy temprano.
Claro, no y porque el niño todavía no hable, ¿verdad? No hay
está
que
aprendiendo, claro.
No hablarle, sino que...
Al contrario.
Y estimularlo, yo creo, también con las palabras correctas,
eso,
con el uso correcto.
Súper importante.
Hay mucho reemplazo de palabras por palabras más cortas, por palabras
por
inventadas. Claro.
Claro.
Y eso nos está ayudando a que el niño se comunique de la forma adecuada, ¿verdad?
Exacto. Súper importante lo que menciona, que muchas veces los adultos adoptan la forma infantil del niño de nombrar ese objeto. Eso no los ayuda a desarrollarse. Puede ser tierno, puede ser amoroso que digan esa palabra reemplazando a una normal, pero el adulto está obligado a darle, debe darle el modelo correcto para que el niño se
desarrolle. Sí, porque esta cosa de que todos le hablamos como guagua...
¡Uf, terrible! Claro,
y uno piensa que está haciendo una chochera.
Una chochera, un ratito, yo soy abuela y un ratito.
Pero no más el, que eso. El buen hablar les estimula intelectualmente, cognitivamente.
Absolutamente.
Estimula el lenguaje. Un niño que desarrolla bien el lenguaje, ¿cuáles son los aspectos positivos, ventajas que tiene?
Bueno, uno, la autoestima, el que se logre comunicar, el que todos le entiendan. El desarrollo cognitivo, son niños que tienen menores problemas de aprendizaje. Entonces, hablar bien, hablar correcto, estimularlos a que cuenten, a que hagan relato, a que formulen preguntas, es muy, muy importante. No es trivial que los niños pronuncien bien y que se comuniquen en oraciones bien estructuradas y que tengan un relato también. Contarles cuentos, hacerles preguntas sobre los cuentos, favorecer la imaginación, que ellos inventen sus propios relatos, es muy importante. Es muy, muy importante.
Además, yo pienso que cuando no le hablas de la forma adecuada e inventas otras palabras o usas otras palabras, al final la pegas el doble, tanto
exacto,
para ti como para el niño, porque primero se tiene que aprender esta palabra reemplazo.
Totalmente.
Y después tiene que aprenderse la palabra real.
El
entonces,
miau, el guau.
Claro, entonces después traspasar el miau a gato y todo. Entonces, mucho mejor pienso yo que desde el principio el gato sea gato y
exacto,
listo, y ya quedó.
Y decirle, mira, el gato dice miau.
Claro.
Probablemente el niño no va a poder decir gato, va a decir miau. Entonces el adulto dice, sí, miau. El gato dice miau.
Claro.
Le está entendiendo, porque tampoco podemos ponernos tan rígidos y decirle, no, si tú no dices,
yo no te
voy a entender.
Claro, pero partir de uno haciéndolo bien.
No, la frustración del niño.
Es tremendo. Es que he escuchado a profesionales que dicen, no le hagan caso si no lo dice bien. Y no es que sea mala gente el niño, es que no lo puede decir. Entonces,
claro,
buscar
buscar los acomodos para darle el modelo correcto, irle poniendo pequeñas metas para que vaya pronunciando bien y premiarlo. Siempre premiar el esfuerzo.
Destacar que está modulando mejor.
Lo estás haciendo mejor. Sí. Qué
reforzar. Bueno,
qué
bien.
Es súper bueno.
El cariño, el afecto, yo creo que es clave. Es clave. Y hacerlo en forma entretenida.
Sí, y ellos se dan cuenta a veces cuando no pueden pronunciar algunas letras.
Mucha cuenta.
Por ejemplo, mi
hijita.
¿Y les da
vergüenza?
Sí. Mi hijita, que tiene 4 años ahora, está empezando a decir bien la R. Qué buena. Pero antes ella decía, mamá, no puedo, ¿sabes que no me sale la R? O sea, la R, R, o claro, la R. No puedo decir perro. Claro. Ella misma decía. Entonces sí. Uno dice, wow, es fuerte. O sea, lo que uno le diga al respecto también va a ser importante si la refuerzas a que siga avanzando o... A en el fondo, que no sé, dañarle un poco o la autoestima y claro. Frustrarla y que no lo intente también y no diga la palabra simplemente. Sí, sí. Ahora ya está muy avanzando importante. Y ella misma dice, mira, ahora puedo decirla. Dice loro, me dice loro y ella sola así muy feliz. Todo le reforzamos, obviamente.
Obvio.
Y bueno, siempre escuchando, la verdad, cantando, aprendo
buenísimo.
A hablar, creo que le ha servido mucho.
Qué sí. Bueno,
sí,
buenísimo.
Súper bueno. Oye, cuéntanos sobre este espectáculo que va a haber. Más detalles.
Estaremos con un show con algunos estrenos. Tenemos 4 canciones nuevas que vamos a estrenar en vivo. Ah, no son canciones nuevas, son las versiones de canciones muy conocidas que vamos a estrenar en las versiones en vivo. Uh-huh. Tenemos Palabras Cordiales, La Hormiguita, que es un clásico, Collar para Mamá, Palo Pelopila, que son algunas de los... videos que tienen muchas visualizaciones en el canal de YouTube.
¿Ya?
Y Explora Colores y la banda los está presentando ahora en vivo. Así que está muy entretenido.
¿Cuál es la canción más antigua, Pamela? ¿Cuál fue la primera canción?
La señora Zapa.
La señora Zapa. ¿De qué se trata ese tema?
Es una canción muy básica, muy simple, para que los niños repitan la sílaba pa.
¿Ya?
Entonces crea una pequeña automatización. Y dice la señora Sa, pa, se compró una K, pa, con ella se ta, pa. Y después dice la señora Sa, entonces queda en el aire para que el
niño
vaya
completando.
Y el niño
tiene que repetir el pa.
Claro. Y con ese modelo, que es algo que diseñó Aida, hemos hecho, bueno, muchas otras canciones que funcionan muy bien.
Yo, ¿y la señora Zapa todavía está sonando?
Está, pero no la hemos reeditado. Era un buen momento para pensarlo.
Sí, viste, a los 30 sí. años yo bueno, creo que la señora
que
Zapa siendo la primera canción.
Mira,
obvio.
No estoy absolutamente segura de lo que dije, pero le voy a preguntar a Aida cuál fue la primera canción. Aida y Miriam fueron quienes iniciaron Yo Me Integro posteriormente como compositora y sí he sido la productora y la gestora, digamos, del proyecto todo el tiempo. Así que en el tema específico de la canción tengo que averiguar más.
Vamos a indagar y vamos a comunicar en el próximo programa de cuándo la señora...
Bueno, eso.
La señora Zapa. Oye, ¿y en regiones, Pamela? Pues también
en
me imagino que
estamos
siempre
un poco
esperando.
Bueno, estuvimos en febrero en Valparaíso, estuvimos el mes pasado en Rancagua.
¿Y cómo les fue?
Muy bien, muy muy bien. Bien, no,
regiones siempre buena recepción,
en
¿no?
todas partes, sí. Es precioso.
Aquí
estuvimos,
también.
No, la semana pasada, hace muy pocos días estuvimos en la DS, en el Mall Los Dominicos y fue sí. así impactante. Esperamos tenerles noticias para
eso
todo.
Fue el fin de semana pasado, sí, supe.
Fue
sí.
mucha gente. Esperamos tener una linda gira por Chile. Esperamos estar fuera de Chile pronto también.
De gira.
De gira.
Oye,
nos
veo,
encantaría.
Trajiste algunos regalos.
Traje
si quieres, los
regalos.
Puedes mostrar a la cámara. Porque lo estamos transmitiendo en directo en nuestro fanpage.
Ah, buenísimo.
Y bueno, son algunos de los CD.
Del CD que se llama El Mundo de Cantando Aprendo a Hablar, que es el nombre del show que estamos presentando en el Teatro Oriente.
Ah, pero viene la colección
son
completa.
Los seis. Estos seis forman el mapa del mundo.
Ah, pero qué precioso.
Mira.
Y es una selección de canciones de los Explora Colores y de la banda. Algunas de estas van a estar en vivo.
Y aquí suena muy bien, tiene mucha guitarra, no,
sí,
está muy entretenido.
Super modernos.
Muy buenas.
Sí.
No, suenan muy, muy bien. De verdad, son grandes artistas.
Ustedes trabajan con chicos ahí, los Explora Colores, son chicos jóvenes,
sí.
Ellos son actores.
Son actores que cantan en vivo y la banda son músicos y Dana es una tremenda, Dana que es Blue Blue, es la líder de la banda. Es una tremenda intérprete.
Sí, una voz,
show,
pero
una
potente.
Fantástica. Es muy entretenida ella, además. Sí. Este fin de semana también estamos en la Feria del Pescado.
¿Cuál es esa?
Pescado,
¿dónde
no
está?
Pescado.
Pescado.
No es que esté pronunciando mal ella, porque si no imagínense.
Tenemos una dificultad acá.
Sí, hay que practicar la B, decíamos.
Y tengo una canción que es el sonido D, pero no, yo no le puse el nombre a la feria.
La fiesta del pescado.
La feria.
La feria del pescado. ¿Dónde está y a qué hora?
El consumo de pescado. Estamos en Parque Araucano este sábado mañana a las 14 horas con la banda. Así que también pueden ir. Va a estar muy, muy entretenido.
Tocando en vivo.
En vivo.
Y en directo.
En vivo y canciones que tienen relación con peces y cosas así. Así que un set list entretenido, distinto del que vamos a tener en Teatro Oriente.
Oye, ¿no se les ha dado, Pamela, mucha competencia de hacer algo parecido? Que generalmente en todo surgen las versiones ABCD.
Sí. No nos hemos encontrado, no hemos encontrado un proyecto que tenga esta, como esta, esta trayectoria, esta implicancia y esta acogida. Mm. Ustedes mencionaron algo que nos parece súper importante. El año pasado, con la Universidad de Chile, con la Facultad de Medicina, en la Escuela de Fonoaudiología, desarrollamos una investigación que duró muchísimo tiempo y que probó que el uso de las canciones del Cantando Aprendo a Hablar es útil para evitar los procesos fonéticos y fonológicos, después les explico un poco, en niños entre 3 y 4 años. Lo que hicimos fue un programa de 10 o 15 sesiones, algunos con canciones del Cantando y otras sin. Y probamos, que evaluaron primero a los niños antes y después de la intervención, y aquellos niños en los que el programa tenía las canciones del Cantando lograron pronunciar mejor. Entonces, todavía no hemos publicado esa...
Es un muy buen estudio.
Es un tremendo, un tremendo, tremendo respaldo. Estamos muy entusiasmados, seguramente lo vamos a ampliar, queremos repetirlo ahora en regiones, queremos ampliarlo a otros grupos etarios, hacer otro programa, pero ese siento que es lo que
eso
marca
es evidencia al final del es evidencia sí. científica al final del día de cuán importante pueden ser este material educativo que el Ministerio de Educación además validó como material educativo en la enseñanza de los niños preescolares y menores.
Exactamente. No, eso es
los papás, muy cortito, los papás que nos escuchan hoy día, ¿en qué minuto deberían consultar a un fonoaudiólogo? ¿En qué minuto deberían, cuando ven qué cosa? Porque muchas veces los papás dicen, a lo mejor, claro, a mi hijo le cuesta la R.
Claro, ¿hasta qué momento debería ser normal y normal?
En un minuto, un tips, ¿cuándo?
Mira, yo creo que cuando ellos sientan que sus hijos no están a la par con
los niños de la misma edad. Sus amiguitos.
Yo creo que eso es el mejor tip, porque cada etapa tiene distintos requerimientos. Ahora, en el sitio nuestro hay una pequeña escala de desarrollo que pueden consultar.
Da el sitio, Pamela.
cantandoaprendo.cl
www.cantandohablar.cl
cantandoaprendo.cl
cantandoaprendo.cl. Pamela Cotoraz, productora general de Cantando Aprendo a Hablar. Hoy día, las presentaciones las vamos a recordar sábado 5 de mayo a las 17 horas en el Teatro Oriente, ubicado en Avenida Pedro de Valdivia, 099 Providencia. ¿Y dónde se encuentran las entradas? ¿Dónde la gente puede acceder?
Ticket Pro, ya quedan pocas entradas. Afortunadamente les puedo contar eso, estamos muy contentos con la súper buena recepción y en la boletería del teatro.
Perfecto, entonces las entradas están a la venta a través del sistema Punto Ticket, es Punto Ticket, www.ticket.com, y las pueden comprar en la botería de entrada desde el lunes a domingo de 10 a 20 horas.
Gracias, perdón por el error, pero eso es lo correcto.
www.ticket.com.
Eso, y el sitio web de ustedes, cantandoaprendo.cl, ahí están todos los datos
nuestro
entregados.
Nuestro Facebook, ¿sí? Instagram. Síganos en todas las redes.
Ahí también estamos. ¿Cantando Aprendo?
Cantando Aprendo.
Ya, sí. Perfecto. Mira, qué fácil. Así que agradecemos acá a Pamela Cotoraz por haber venido, por tener de fondo estas canciones y hablar un poco de lo que es Cantando Aprendo a Hablar, que ya lleva casi 30 años acompañándonos y en realidad ha sido una excelente herramienta para todos los papás, mamás y también incluso para los profesionales para ayudarnos a que los niños aprendan a hablar mucho mejor.
Muchísimas
y de forma entretenida, que mejora.
Eso
es lo más importante. Pues de esta forma, Pamela, Juan Ignacio, empezamos a despedir este capítulo de Padres al día de hoy. Así que nos reencontramos ya el próximo miércoles. Le mandamos un saludo a Vale Gómez, así que ahí estaremos con ella a las 11 de la mañana, acá como siempre en Radio Universidad de Chile, los miércoles y los viernes. Que estén muy bien Que pasen un buen fin de semana, Juan Ignacio.
Igual tú.
Igual, Pamela. Igual. Y
muchas gracias,
ustedes,
Pamela.
Que nos ven y nos escuchan. Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez.